La Mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13 horas y 5 minutos. Regresamos, estamos ya en la segunda parte del programa y sentado con nosotros está el alcalde de la ciudad. Don Abel Caballero, bienvenido, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien.
Aquí... Pero no me diga también que nos ha preocupado por lo que estamos viviendo en Vigo, porque yo creo que sentó como auténtico mazazo el tema de la sentencia del Tribunal Supremo respecto de todo nuestro urbanismo.
Sí, preocupado y arreglándolo. Preocupado y arreglándolo, porque es una sentencia que anula el plan de Vigo. Y lo anula por una acción de la Xunta, es una sentencia contra la Xunta. Fue la Xunta quien hizo, en opinión del Supremo, ¿no?, un documento incorrecto y por tanto el plan se cae. Y se cae el plan porque la Xunta no actuó correctamente cuando hizo ese documento. Y por tanto estamos en una situación compleja porque estamos sin plan por culpa de la Xunta. Pero yo no veo que la Xunta tome ninguna decisión para cooperar con la ciudad en el daño que le produjo. Y hasta ahora... Los únicos que tomamos decisiones para resolver este grave problema somos el ayuntamiento. Hoy mismo arrancamos ya con un nuevo plan. La sentencia acaba de ser hace dos semanas.
Y hoy en Gerencia de Urbanismo.
Yo hoy mismo en Gerencia de Urbanismo. Y ahora cuando me vaya de aquí, en una junta de gobierno y mañana en un pleno, arrancamos con el nuevo plan. Pero yo le demando a la Xunta de Galicia que actúe también, porque es la culpable. La responsabilidad es de ellos. Es más, ¿pueden tener responsabilidad patrimonial? Si hubiera responsabilidades patrimoniales, va a ser a la Xunta, porque la sentencia es contra la Xunta de Galicia, no es contra el ayuntamiento. Pagamos nosotros las consecuencias, y la sentencia es contra ellos. Por eso yo lo estoy pidiendo, que en temas muy importantes, ampliación de Citroën, estación de ferrocarril, estación intermodal, el PTL, el Parque Tecnológico de Zona Franca, y la Ciudad de la Justicia... Lo arreglen ellos, porque el problema lo produjeron ellos y nosotros somos más lentos. Es decir, la Xunta tiene unos trámites más abreviados. Nosotros tardamos más porque no tenemos esos trámites abreviados. La legislación no nos lo da. Entonces le pido que actúe y me estoy encontrando con que no actúa. Pero bueno, la ciudad que esté tranquila, lo vamos a resolver bien. Vamos a tratar de que no tenga efectos colaterales. Y por el camino la Xunta de Galicia tiene que asumir su responsabilidad, porque fue culpa de la Xunta de Galicia.
Usted presenta algunos puntos destacados de nuestro urbanismo que pueden tener una contemplación especial.
Sí.
Por una calificación de supramunicipalidad que podría desbloquearlos pues más o menos en breve. Pero ¿qué pasa con tanta otra gente que en la ciudad puede estar pendiente pues de una licencia de
ahora
obra?
Ahora mismito, estoy hablando aquí delante de esta emisora con un señor que debía ser un profesional del mundo de la construcción o de la arquitectura, hablando de esto, porque él me decía, nosotros tenemos un proyecto en tal sitio. Pues claro, por eso arrancamos tan rápido, porque nosotros queremos ir a velocidad de Fórmula 1. ¿Qué ventaja tenemos? Que tenemos 17 concejales, y por tanto todos los trámites del ayuntamiento van a ir justo en el tiempo más breve posible. Si la Xunta de Galicia y el Gobierno de España hicieran lo mismo, la tramitación va a ser muy breve, de tal modo que muchas de las acciones urbanísticas en marcha en la ciudad pueden ni siquiera notar que el plan desapareció, porque lo que hagan y lo que sigan haciendo y lo que ya hicieron se va a incorporar en el plan. El plan va a ser el del año 2008 y eso nos ahorra solamente en elaboración del documento entre 3 y 4 años. Por tanto, hoy ya tuvimos 4 años.
No se trata de hacer un plan nuevo.
No, va a ser exactamente el que aprobamos porque la ciudad lo aceptó. Hay un consenso en la ciudad que ese plan, a mí me parece que sería mejorable, y todos opinamos lo mismo. Pero todos estamos de acuerdo en que ese plan funcione en la ciudad. Vale, pues vamos con él, porque eso nos ahorra entre 3 y 4 años. Y después, tiene una segunda ventaja, porque ya está hecho, porque no hay que hacerlo. Y es que, como hay que pedir informes, si el plan es el mismo que ya está informado, cuando le pidamos el informe, pongamos por caso aeropuertos nacionales. Ya le enviaremos la pregunta, la petición de informe y la respuesta que nos dieron ya a este plan, de forma que al día siguiente nos la puedan devolver. Y por tanto, vamos a ir a mucha velocidad. Ahora, yo quiero decir a la Xunta que tienen toda la responsabilidad en esto que sucedió y que tienen que cooperar. Miren, yo no quiero exigir responsabilidades a nadie, porque, vale, estamos como estamos, ¿no? Pero tienen la obligación de cooperar. Y en estos temas concretos, es que es la Xunta la que tiene que actuar, porque nosotros tardaríamos el doble. Por ejemplo, Ciudad de la Justicia. Pues nuestro tiempo puede ser más de 2 años. dos años y cuatro meses el tiempo medio que tardaríamos, y ellos lo pueden hacer en poquito más de un año. Y yo les digo, miren, le damos el suelo igual, se lo vamos a dar igual, le vamos a regalar el suelo a la Xunta para que haga la Ciudad de la Justicia, pero hágalo con su mecanismo urbanístico porque requiere la mitad de tiempo y, por tanto, ni nos enteraríamos si lo hicieran ellos. Bueno, yo confío que todo esto que está pasando, bueno, pues se acabe después de elecciones y que después de elecciones la Xunta recupere la sensatez. Porque, por ejemplo, escuchaba a la ministra decir que el alcalde de Vigo tiene un problema con la estación. Miren, la estación actual no puede hacerse ni con el plan del 2008. Y llevamos 5 años esperando, 4 exactamente, desde el 2011, a que el gobierno de España nos diga cómo va a hacer, porque la estación de Tonmain diseñada no está en el plan como tiene que estar, porque la cambiaron. Y por tanto, aunque hubiera plan, no se puede hacer tampoco. Y por eso fíjese qué cantidad de cosas están pasando. Bueno, es campaña electoral. Y yo lo que digo es, tenemos que ir todos juntos a resolver esto. Todos, el gobierno de España, el gobierno de Galicia, el gobierno de Vigo, todos.
Su primer encuentro con la Xunta
fue muy bueno.
Eso quería preguntarle, ¿cómo lo calificaría?
Salí encantado, 10 sobre 10. La señora Mato, la consellera, 10 sobre 10, porque el acuerdo fue total, yo vine contentísimo. Bueno, pero al día siguiente ya dijeron que los supramunicipales no, ya dijeron que una gama de acciones de la Xunta no. Entonces yo me quedé un poquito perplejo. Y después, en la reunión que tuvo la concejala con la consellera, todo fue bien hasta que llegó el delegado de la Xunta en Vigo. El delegado de la Xunta en Vigo se incorporó a la reunión tarde. Y hasta ese momento todo fue muy bien. Y de hecho acordamos una comisión mixta de tramitación, que es muy buena cosa. Llegó este señor y a partir de ahí todo fue no, porque él se dedicó a decir que no. No sé si es que él forma parte de este antivigo que tienen algunos, o sencillamente creyó que estaba en otra reunión y hablaba de otra cosa, porque no se comprende. Que el delegado de la Xunta sea el más en contra de la cooperación de la Xunta con la ciudad. Bueno, pues yo espero que al pasar las elecciones esto se serene, cambie, pero veo mucha campaña electoral sobre esto.
La zona franca, cuando hablábamos, por ejemplo, de la ampliación, otro proyecto importantísimo del tema de Balaídos, es otro de los...
Ampliación de Citroën. La gente con esa ampliación de Balaídos cree que es el campo
de Citroën. No, de Citroën. De Citroën.
Sí,
aunque que se llama... es importantísimo para el futuro de la
ciudad,
factoría en Vigo.
Para el futuro de Galicia. Para el futuro de España es importante. Miren, Citroën, que es una macroindustria, y la automoción de Vigo, que es una macroindustria, no es un tema menor, es un tema de ámbito español. Por eso le decimos, eso hay que hacerlo por supramunicipal, porque Citroën necesita una respuesta en 6 meses. Y por tanto, la decisión de la Xunta le causa un gravísimo daño a Citroën y a Vigo. Oiga, cooperen con nosotros para resolverlo. Xunta de Galicia, coopere, y además lo vamos a hacer nosotros, lo pagamos nosotros, la tramitación. Pero hágalo usted, porque eso nos ahorra más de un año. Y yo lo hablé con Citroën, y Citroën está de acuerdo. Y es más, está de acuerdo todo el mundo. Pero la Xunta de Galicia dice, no, y esto es incomprensible, yo no lo comprendo. Es más, le vamos a obligar, lo van a hacer. Porque además, lo quiero decir, si esto sigue así y hay demanda de responsabilidades patrimoniales, a la Xunta. Y por tanto, la Xunta tiene que medir lo que hace. Yo quiero que vayamos juntos, que no haya ninguna demanda patrimonial, que vaya todo bien, y por tanto, que lo resolvamos bien. Pero si no quieren, vamos por otras vías.
Estamos terminando ya. Alcalde, quería
preguntar. Oye, una cosa muy importante, sí, si me deja. Hoy, el Tribunal Europeo de Justicia le acaba de dar la razón a los astilleros de Vigo y de España en el Tarlís.
Acabamos de comentar esta misma noticia con el presidente de la Autoridad Portuaria.
Importantísimo. Porque algunos mantuvimos exactamente esta posición. Y yo desde la alcaldía la mantuve. El Tarlís de Vigo es un Tarlís jurídicamente correcto. Ilegal. Y ahora nos acaba de dar la razón el Tribunal Europeo de Justicia. Y ahora nos tienen que indemnizar, porque nos dieron un daño durante años y años y años, terrible.
Pues que le piden ahora a Holanda que devuelva...
Terrible, claro, beneficiaron a Holanda. Y miren, yo tomé una decisión en esta ciudad. Además de que yo fui el que desperté el Tarlís y me moví con sindicatos y empresarios, yo declaré a Joaquín Almunia persona non grata en Vigo. Ahora me da la razón hasta el Tribunal Superior.
Desde entonces he tenido ocasión de saludar a...
Estuve con él y no nos hablamos. Pero yo por mi ciudad dejo de hablar con quien haga falta.
Pues de verdad, caballero, le damos las gracias por la visita y de verdad, no sé si tendremos oportunidad de vernos, pero si no, le deseamos unas muy felices fiestas.
Y yo quiero venir aquí a desearlo porque yo quiero cantar un villancico.
Bueno, pues buscaremos una zambomba para acompañarle.
Traigo yo la guitarra, vengo yo con la guitarra. Felices fiestas a todos.
Muchas gracias.
Felices fiestas.
Un saludo.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
Este otoño-invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales. En Vigo, Galmate Renovables y Estufas Pellet.
Suministros Fontana, mamparas y baños.
Tiendas de compra y venta coleccionistas.
Discoteca Valentino.
Ramiro Gil Peluquerías.
En Cangas,
Muebles Andes.
¿Me buscabas? 71.230. Estoy aquí, en Cantabria 46 Vigo, o Portal dos Cabaleiro, Cervecería Tapería. Y si cae el gordo en el 71.230, serás agraciado con un coche. ¡Felices fiestas!
Teniente Dan, ¿sabe que abrió Buba Camarón en Vigo? No, Forest. ¿Y sabe que tiene todo tipo de mariscos y caja de camarón desde 10 euros, Teniente Dan?
No, Forest.
¿Y sabe dónde está, Teniente Dan?
No.
Buba Camarón. Centro Comercial Alase, Vigo. Que no te lo cuente Forex.
COPE Vigo.
Nos hacemos de lleno en el capítulo de nuestra historia, Historia de Vigo. Como recordaréis, la semana pasada, contando evidentemente con la presencia en el programa de Miguel Ángel Fernández, al que saludamos ya. Miguel Ángel, hola.
Hola, ¿qué hay?
Buenos días. Recordamos, la semana pasada hablábamos de la isla de San Simón, una isla que vivió, por ejemplo, un episodio que tiene que ver con una figura legendaria, como es la figura del corsario británico, para nosotros un pirata, para los británicos todo un héroe, Francis Drake,
sí,
que estuvo aquí en las Rías y destruyó lo que había allí en la isla de San Simón, entre otras muchas cosas, porque estuvo en Vigo, en la Ría de Vigo, con una escuadra, con una armada,
sí,
impresionante, ¿no?
Efectivamente. Bueno, él ya no era su primera visita, porque 4 años antes había hecho un intento de ataque a Vigo, pero en aquel momento el azar hizo que estuviera bien defendida y fracasó. Pero ya conocía, digamos, la ría.
¿Estamos hablando de qué siglo, para centrarnos?
Concretamente, el ataque del que vamos a hablar fue en 1589, ¿eh? Esta flota fue una flota que hizo Inglaterra como respuesta al ataque de la Armada Invencible el año anterior. Entonces hizo, el objetivo era atacar las costas españolas, e intentó en Coruña, fracasó. Es la época María Pita, por ejemplo, la gran heroína de Coruña. Y luego, el 29 de junio de 1589, con cerca de 200 barcos y 7.000 hombres, entró en la ría. En Bayona vieron la entrada de la flota y avisaron a Vigo, por lo cual la población, que en aquel momento no había guarnición para que poder defender adecuadamente, pues se retiró al interior, huyeron. O sea, no hubo muchas muertes precisamente por eso.
Francis Drake llegó a Vigo con una armada de 200, más de 200 buques,
sí, arriba
y 7.000...
Sí, soldados. Unos 7.000 soldados. Es lo que dicen las crónicas de la época. Un informe escrito sobre el ataque decía que los barcos llegaban desde la entrada de la ría hasta la guía. Desde Buzas hasta la guía, ocupaban toda la ría. Van a lanzar un desembarco, con estos 7.000 hombres, en dos desembarcos. Uno va a ser en Buzas y otro va a ser en Teis, y desde ahí harían una pinza en dirección a Vigo. Estamos hablando de un Vigo que en aquel momento no tenía muralla. Apenas...
Vigo, entonces, ¿qué sería? ¿El Berbés y poco más?
Poco más, el Berbés, la zona, lo que es hoy día Vigo Intramuros, por ejemplo, la zona de la Puerta del Sol y para arriba hacia el Castro. Y el Arenal, ya había un convento del siglo XVI allí, del que hablaré algún día. Y entonces, bueno,
y el de San Francisco ya estaba también.
Ya estaba, también, uh-huh. Sí, ese estaba, el Berbés estaba, bueno. Pues, ¿qué ocurre? Que en el ataque apenas unos pocos soldados que había, 20 o así, arcabuceros, pues hicieron, digamos, una resistencia de disparar y retirarse, es decir, ir haciendo una tarea de contención, pero la ciudad quedó abandonada a su suerte. Fue arrasada, según los informes de la época, más de 200 casas quedaron destruidas. Fue arrasada la colegiata por dentro, que era románica de aquella, la antigua colegiata. El convento de San Francisco, que del que hablaste ahora, quedó tan destruido que los frailes luego tuvieron que alquilar una casa para poder irse a vivir. La capilla de la Misericordia, por supuesto, los retablos que había allí fueron totalmente destruidos. y fue
vamos,
lo que más
entró
enseñaron.
A sangre y fuego conmigo.
Sí, incluso
bueno, según, sangre no, porque como que inventabas la mayoría de la población.
Alguna población aún pudieron, o sea, aún mataron a alguna persona, según cuenta, por ejemplo, Álvarez Blázquez en su obra La ciudad y los días, basado en documentos que leyó, pues una mujer que estaba muy enferma y no pudieron trasladar fue asesinada allí donde estaba, en su cama. Uh-huh. E incluso decían que a un vecino de Coya lo decapitaron y en su lugar le pusieron la cabeza de un cerdo, entre las cosas que contaban de atrocidades que se hicieron. Pero el grueso de la población, a Dios gracias, se puso a salvo. Fue, claro, un desastre total, porque, oye, más de 200 casas arrasadas, e incluso, años después, en diversas relaciones del ayuntamiento, dice, y una casa destruida por el inglés.
Pues ya sabía todo el mundo quién era.
Se refería a casas que aún estaban en ruinas todavía muchos años después. ¿Qué consecuencia trajo? Por ejemplo, que ya se puso una guarnición fija más importante, una compañía que, precisamente cuando atacan los turcos, que ya hablamos de ello, a Vigo, ya había una compañía en Bouzas y otra en Vigo que evitó el ataque. Y fue una de las muchas razones por la que germinó la idea de montar un recinto amurallado en nuestra ciudad, que se materializaría muchos años después en el reinado de Felipe IV.
¿Qué sería la fortaleza del Castro?
No, el Castro, toda una...
Porque en tiempos de esta invasión de Drake no había ninguna ningún,
no había ningún,
ningún valor defensivo.
Nada. El único, había una pequeña torre de vigilancia arriba, ya hablé de ella en su momento, hace tiempo, pero luego la muralla es del siglo XVII y sí, comprendía, por un lado, bajando la bajada Príncipe, la calle Carral hasta llegar al mar, y luego por otro lado, pues bueno, del paseo de Alfonso XII, bajando, pues que se pone bajada al fuerte por ahí, eso era el Vigo intramuros, pero ya te digo...
Sería un siglo después, en el siglo siguiente.
En el siglo siguiente, reinando ya Felipe IV.
Bueno, pues recordamos uno de los capítulos luctuosos que padeció Vigo con la llegada del inglés, en este caso de Francis Drake, con una armada de más de 200 buques y 7.000 hombres que llegaron aquí hasta la ría de Vigo. Miguel Ángel Fernández, como siempre, encantado de tu visita. Un saludo muy cordial.
Un placer, como siempre. Hasta luego.
Bienvenidos al maravilloso mundo del circo. El tigre con dos cabezas. El hombre que mide 2 metros de ancho. La cigüeña que habla gallego. Vive para todos este mes en Ford. El
increíble, pero cierto. Hasta el 31 de diciembre o hasta que se acabe el stock de 2015, llévate un Ford con Vive para todos, aunque no cumplas con las condiciones.
Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Para las personas que de verdad importan, regalos de Roberto Joyero. Joyas únicas que seducen por su perfección y diseño exclusivo. En relojería, Roberto Joyero le ofrece una selección de las mejores marcas del mundo. Entre otras, Patek Philippe, Rolex, Cartier, Omega, Chopard, Hublot, Tag Heuer. Y además, fascinantes detalles para ese regalo tan especial. Estas navidades, Roberto Joyero, Velázquez Moreno 32, Vigo.
Renueva tu belleza natural. Clínica de Medicina Estética Graciela Moraes, nueva apertura en Vigo. Solicita tu primera consulta y sorpréndete con una atención personalizada en lo que realmente necesitas. Aplicamos en ti la mayor calidad y tecnología en medicina estética para tu bienestar. Clínica Graciela Moraes, Magallanes 7 Vigo. Llámanos 986-95-2597, gracielamoraes.com.
Después de 33 años en el mundo de la moda, Marisa Boutique quiere despedirse a lo grande. Liquidación total por jubilación. Toda la moda exclusiva de Marisa Boutique, la que tanto te gusta, con descuentos desde el 50 hasta el 80% para despedirnos como tú te mereces. Marisa Boutique, Triunfo 2, esquina Plaza de la Constitución en Vigo. Liquidación total.
Terra Ibérica, manjares ibéricos de alta calidad, desde la alta serranía española a nuestra tienda de Vigo. Cerdo ibérico, exquisitos quesos, conservas y una amplia y selecta bodega de vinos para degustar mientras cuidamos de tu salud. Terra Ibérica, tu tienda de productos ibéricos en calle Rosalía de Castro 10. Confeccionamos y personalizamos tu cesta según tu presupuesto sin compromiso. Terra Ibérica, Rosalía de Castro 10.
Estas navidades, todos a bordo. Del 5 al 28 de diciembre, Travesía te invita a descubrir el fondo del mar y los océanos. Consulta los horarios en www.travesia.com.
Centro Comercial y de Ocio Travesía. Aquí me siento bien.
En la mañana de Cope Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas.
Estamos en directo en la mañana de COPE. Descolgamos un poquito el segundo avance informativo porque el alcalde tenía hoy una agenda muy apretada. María Jesús, no te importa, ¿no?
Bueno. Seamos políticamente correctos.
Pues no me importa nada, no me importa nada.
Nada. O sea, yo ahí mis tiempos. O sea, aparte yo ahí que venía diciendo, bueno, que me llamen porque seguro que hablo del Plan General de Ordenación Urbana.
Pues sí, de eso estuvimos hablando. Sí.
Claro, y yo tenía en ese momento las declaraciones que ha realizado la consellera de Medio Ambiente y Territorio, Beatriz Mato, que habla precisamente del Plan General. Le ha dicho que el ofrecimiento de la Xunta para ayudar al desarrollo de este plan sigue en pie, pero que desde el del Concello entiende que están desorientados o mal asesorados en cuanto a la tramitación urbanística. Cito literalmente, la Xunta de Galicia en esta materia de urbanismo actuará y colaborará en todo lo que tenga competencia. Lo que no podemos hacer es el trabajo del ayuntamiento. La mejor solución, la reedición, o sea, la redacción nueva de un plan general de ordenación municipal, que es lo que hoy creo que ha anunciado el alcalde, que se ha aprobado, ¿no, María y Juan? Que se ha aprobado en la Gerencia de Urbanismo.
Sí, el pistoletazo de salida para esa nueva tramitación del plan.
Una tramitación que entiende Beatriz Mato que con la nueva ley del suelo de febrero del 2016 que se va a aprobar y que va a entrar en vigor, pues reducirá mucho los trámites. Es decir, que en dos años y medio podría estar finalizado, pero respecto a la ciudad de la justicia, la supramunicipalidad que reclaman respecto a la intermodal, dice ella, también le preocupan, pero dijo, también me preocupan 1.700 familias que están pendientes de las viviendas de Navia y que también hay muchísimos proyectos que están pendientes de resolución, licencias, y entiende que hay en la mejor solución para la Xunta en este momento es la redacción de un nuevo plan. Respecto a la supramunicipalidad y que reduce los plazos, puso un ejemplo, la del Hospital Álvaro Cunqueiro. Recordó que el convenio que iniciaba esa supramunicipalidad era del 2006 y que fue aprobado finalmente en el 2009. Casi tres años se tardó. Entonces insisten en que pasa por ahí y pidió, por favor, bueno, pues que desde la serenidad, que no se equivoquen, que se hagan las cosas bien y despacio.
Una de las cosas que apuntaba la alcalde, que esperaba que esto cambiaría después de las elecciones. Esperemos que para bien que unos y otros entren en razón y lleguen a acuerdos.
Si me pides mi opinión, yo creo que sí. Pero bueno, esta es una de las cosas que hablaremos del tax lease, hablaremos de otras muchas cosas.
Muy bien, pues ¿tenemos algunos consejos pendientes? ¿Ya no? Sí, pues vamos allá. Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
En el especial Salones y Sofás de Mercamueble, momentos para compartir. El salón para cada día, la mesa comedor de las grandes citas, un sofá para reuniones familiares. Ahora en Mercamueble, al mejor precio, con transporte y montaje incluido y además 30 meses sin intereses. Especial Salones y Sofás en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid 215, Puxeiros.
Cuenta un secreto.
Cuenta.
La Navidad en Gran Vía de Vigo es más solidaria que nunca. Hay una exposición de renos en subasta y una máquina de la risa para hacerse fotos y colaborar con la asociación DAO. Y además podemos visitar a Papá Noel y a los Reyes.
Lo he visto en Facebook y granviadevigo.com. Papá Noel del 12 al 24 y a partir del 26 los Reyes Magos. Hay talleres infantiles todos los días y además abren todos los domingos.
Ven a Gran Vía de Vigo y comparte la Navidad más solidaria con Love Style.
Xoias, agasallos con corazón. Os establecementos da Asociación de Xoiería, Reloxería e Pratería da provincia de Pontevedra agasállante con ilusión cada vez que mercas aportando garantía a tua compra. Ademais participa no sorteo de 45 cheques regalo de máis de 7.000 euros en premios trocables por xoias ou reloxos. É unha acción cofinanciada pola Consellería de Economía e Industria da Xunta e o Fundo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Coro, ballet y orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo con más de 100 artistas. La espectacular y vibrante danza y música tradicional rusa. 20 de diciembre, Auditorio Mar de Vigo. Venta de entradas en las taquillas del auditorio y www.ataquilla.com.
Patrocinan Multiópticas Contalén y Maimóvel. Colaboran Anéis Collería, Le Marché de Rachel y Turrons de Chocolate Antoche.
COPE Vigo.
30 segunditos nos separan de la una y media. En la recta final, recomendaros dos conciertos que tenemos hoy en la ciudad. La Sinfónica de Galicia cierra la temporada de música clásica esta tarde en el Teatro La Fundación a partir de las 20:30 horas, y la Orquesta de Jazz de Galicia toca Fein en el Auditorio Mar de Vigo a la misma hora, a las 20:30. Los amantes del clásico por un lado y los amantes del jazz por el otro. Y nosotros despidiéndonos de todos. Saludos de Juan Carlos Figueral, control técnico del programa, y de Juan Lago. ¡Hasta mañana!